Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:08 de un miércoles 19 de marzo del 2025 o 2025, como cada uno quiera decirlo, y estamos con vosotros un miércoles más, un miércoles especial en ¿Quién vive? Digo que es un miércoles especial porque, bueno, hoy es 19 de marzo, hoy es el Día del Padre. Felicidades y enhorabuena a todos los padres del colegio y a todos los padres de los padres, porque al final en nuestra vida siempre ha habido un padre terreno y un padre celestial, ¿no? Y también a los Joses que andan por el mundo también, pues felicidades. Y tenemos a un invitado muy especial, que antes de presentarle le tengo que hacer una pregunta, que además no le he avisado de la pregunta que le iba a hacer, pero es la pregunta del programa. ¿Quién vive?
Bueno, ¿quién vive? Yo soy hermano Jean-Paul, de los hermanos de San Gabriel. Y soy senegalés. Y bueno, estoy aquí desde el mes de septiembre pasado.
Bueno, hermano Jean-Paul ha aprovechado para presentarse. Yo también le iba a presentar, que es hermano de San Gabriel, de Senegal, que está, tenemos la suerte y el lujo de que esté aquí con nosotros en Madrid. Ojalá esté a gusto y bien y se quede mucho tiempo, porque necesitamos hermanos más jóvenes que estén aquí con nosotros y se nos acompañen. Y la idea del programa de hoy es, bueno, pues conocerle y que nos cuente cosas de su vida. A mí me gustaría, hermano, saber primero cómo una persona que nace en Senegal, ¿no?
Sí.
En África.
Sí, sí.
Bueno, termina el 2025 aquí en el San Gabriel. ¿Cómo fue que descubriste en Senegal a los hermanos de San Gabriel? Cuéntanos cosas de tu vida. ¿Naciste? ¿Cuándo empezaste a contactar?
Bueno, yo nací en un pueblo de Senegal que se llama Mont-Roland, un nombre francés, y conocí a los hermanos pues allí hace hoy 42 años.
Joder.
Sí.
Pero tú no fuiste a una escuela de San Gabriel ni nada, ¿o sí?
Sí, 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 sí. Bueno, la escuela de la parroquia no era de los hermanos de San Gabriel, pero la dirigían los hermanos.
Ah, uh-huh.
Y ahí fue donde pues encontré por la primera vez a un hermano de San Gabriel que vino a hablar con nosotros de la iglesia, de la vocación. Y así fue que después de una charla que nos ofreció, pues le escribí una carta y me respondió y me invitó a charlar más consigo. Y así.
¿Y cuántos años tenías, Jean-Paul, cuando...?
Pues yo tenía 12 años.
12 años,
bueno. Sí, tenía 12 años y, como he dicho, la escuela la dirigían los hermanos. Había chicos como chicas y el hermano vino aquel día y nos habló de la vocación en general, en la iglesia. Y me impresionó mucho. Y fue, pues, como yo sentí, quizás, que con los hermanos me quería el Señor.
¿Y cómo eran los hermanos que fueron allí? ¿Cómo eran? ¿Eran africanos también?
No, eran franceses.
Franceses. Mm.
Y llevaban la sotana. Uh-huh. Yo creo que este también es un elemento importante.
Importante, ¿no?
Sí, porque recuerdo muy bien que aquel día pues llevaba una sotana blanca con un cinturón. Y la verdad es que yo quería tener una sotana, llevar una sotana como él.
Uh-huh.
Y cuando me invitó, bueno, después del año escolar, bueno, fui a unos 15 kilómetros de mi pueblo, que es donde tenían la comunidad. Y habló con él otras veces y recuerdo que me invitó a un campamento vocacional con otros niños de mi edad. Recuerdo que éramos unos más de 30. Y durante el campamento había un test, ¿no? Unos deberes que debíamos hacer. Y después de este test, pues me dijeron que sí, que valía, que podía entrar con los hermanos. Y así empecé el viaje con ellos.
Pero tenías 12 años, ¿no?
12 años.
Entonces te dijeron que podías entrar a formarte, ¿no?
Sí, en el juniorado. Ajá. En el juniorado. Y este viaje, con los hermanos, porque durante las vacaciones de verano, uh-huh, solíamos, incluso las vacaciones de Navidad, de Pascua, íbamos a casa, claro. Uh-huh. Y durante el año escolar volvíamos a vivir con los hermanos. Íbamos a su colegio.
Uh-huh. Pero ese colegio estaba allí, en Senegal.
Sí, 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 sí.
Estaba allí, el que dices tú, que estaba como a 30 kilómetros de tu pueblo.
Sí, 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 sí. Ajá. Sí. El colegio San Gabriel.
Se llama San Gabriel también.
Sí, sí.
Y los hermanos que había eran franceses, que además vienen de donde nació Montfort, ¿no?
Venían de Francia, Bretaña, de Francia, de Vendée, de Francia. Uh-huh. Porque los hermanos que estaban aquí, que trabajaban ahí en Senegal, pertenecían a la provincia, porque teníamos, había tres provincias en Francia de Hermanos de San Gabriel. Y la misión de Senegal pertenecía a una de esas tres provincias, no recuerdo cuál, pero sí.
Y una pregunta, en Senegal, la religión católica, ¿está extendida de manera mayoritaria o no?
En Senegal los católicos somos una minoría. Yo diría quizás unos 5% de la población. El resto, son musulmanes y una minoría muy, muy débil de gente de la religión tradicional. Uh-huh. Sí.
Y bueno, esto quizá es difícil de decir, pero ¿por qué sentiste, o sabes por qué sentiste que tu Dios era el Dios de Jesús? ¿Por qué sentiste que esa era tu vía, tu camino, tu Dios?
Sí, yo creo que, si lo puedo expresar así, fue la providencia, el Señor quien dirigió los acontecimientos. Porque un chaval de 12 años, yo no puedo decir que sabía exactamente lo que iba a hacer. Eso no lo puedo decir. Es un viaje con el Señor, con la gente, con mi entorno. Yo creo que hay factores, yo diría que son tres factores que me ayudaron mucho. Y el primer factor es el entorno en el que nací. Nací en una familia muy religiosa. Mi familia era la única cristiana en un pueblo musulmán. Todos los días oía las cinco llamadas a la oración del muezín. E incluso llegué a sabérmelas de memoria, tanto las palabras como la melodía que las acompañaba. Mi familia también era creyente. Mamá y papá eran miembros activos del movimiento que se llama la Legión, ¿no? La Legión de María. en la parroquia. Y papá también cantaba en el coro gregoriano de la parroquia. A menudo veía rezar a papá y a mamá. La familia se reunía para rezar, sobre todo durante el mes de octubre. Yo creo que este ambiente de creyentes practicantes contribuyó sin duda a abrirme a la escucha de Dios. Es lo que puedo decir. En particular a través de la oración, de la escucha de la palabra de Dios, de los acontecimientos de la vida. Esto es un elemento que yo retengo como muy determinante, importante, el entorno en el que nací. Otro elemento que puedo mencionar es, pues, los buenos ejemplos que me rodeaban. Yo diría que más allá del amor normal de mis padres, sentí muy pronto que estaba llamado al servicio generoso de los demás. Y de los demás, yo diría, sin discriminación. Yo veía a mi padre trabajar en el campo, un trabajo muy duro, en todas las estaciones, especialmente durante la estación de las lluvias. Veía también a mi madre con sus mil ocupaciones domésticas, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, a pesar de su frágil salud. Pero aún no sabía de qué manera iba a servir al Señor y a los demás, particularmente, con precisión, no lo sabía. Y ahora viene el tercer elemento que quiero mencionar, que es el encuentro con aquel hermano de San Gabriel que vino a mi escuela. Mi vocación al servicio de los demás permaneció indefinida, como he dicho. Y el hermano aquel día vino y estaba con nosotros, chicas y chicos, y nos habló de la vocación en la iglesia, en el mundo. Y después de la charla que tuvo con nosotros, le escribí para preguntarle, como he dicho, si podía ser hermano como él. Y me contestó, me invitó a participar en un campamento y así, de una cosa a otra, fui avanzando. No sé si puede decir algo más, pero...
Bueno, es que me conmueve mucho lo que cuenta Jean-Paul. La verdad es que, no sé, o sea, es un relato que a veces son cosas que parece que son solo de película y no estás hablando de tu vida, ¿no? De cómo eran tus padres, tu madre, y de lo que sentiste cuando se acercó un hermano de San Gabriel. Fuiste a formarte con ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en África? ¿Cuándo empezaste a viajar a Francia, me imagino?
Sí, bueno, estuve con los hermanos desde la edad, bueno, desde los 13 años, digamos, más o menos hasta los 25 años. Porque después del bachillerato, pues fui con para la formación de hermanos, que dura 2 años, el noviciado lo llamamos. Esto fue después aquí es tercero, yo creo, de BUP o algo.
Sí. Sí.
Y fui, pues, y esto duró 2 años, y después de los 2 años, como todavía no tenía el bachillerato, volví siendo hermano a continuar los estudios. Tres años más y después, bueno, obtuve el bachillerato y empecé a aprender un poco la enseñanza, a descubrir el mundo de la enseñanza como practicante un poco en las escuelas. Y después la cogieron la decisión, tomaron la decisión, digamos, de mandarnos a Francia. Fuimos dos hermanos de África, a Angers, Francia. Esto yo tenía 20, 25 años, algo así. Sí.
¿Cómo fue el encuentro con Europa? Porque imagino que, claro, bueno, te habías formado, habías conocido a gente que venía de allí, pero reencontrarte con, ¿no? Encontrarte, ¿no? De golpe con un mundo que no conocías y sí. Donde los valores seguramente son tan diferentes, ¿no? Que...
Bueno, son dos mundos distintos, pero yo estaba acostumbrado a ver gente de piel blanca, blancos. Pero ver tanta gente blanca como en Europa, esto yo tengo que confesar que no estaba acostumbrado. Pero había otro desafío. No era la gente, porque éramos dos y nos sentamos, un hermano que ya no es, bueno, que murió, y yo, y compartimos un poco cómo iba a estar la cosa. Y concordamos que teníamos que luchar para terminar con éxito. Esto, porque si no, los que vienen detrás no tendrán la oportunidad de estudiar si es que es la decisión de la congregación. El desafío más grande era la temperatura. Eso sí, que el frío no estábamos acostumbrados. Si no, vivíamos en unas condiciones muy interesantes. La comunidad está a unos 100 metros de la universidad. No había problema y los hermanos nos acogieron de una forma ideal. Y yo soy muy agradecido de lo que han hecho para nosotros, para facilitarnos todo.
Teníais una ventaja, bueno, un par de ventajas yo creo, ¿no? Porque vuestra lengua era el francés, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí,
eso
sí.
Fue
esto
fácil, ¿no? Cuando llegaste a Francia.
Claro.
Y que Francia es un lugar muy integrador, ¿no? Porque Francia sí que es una cultura muy variada, ¿no? Porque Francia está en muchos sitios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hay
sí,
muchos
sí.
sitios que tienen la ciudadanía francesa y tú vas a Francia y ves un montón de diversidad y una diversidad yo creo que bien, bien aceptada y bien integrada, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
En ese sentido. Y luego otra cosa más que yo he visto, lo que he conocido de los hermanos, ¿no? Que los hermanos estabais en 40 países del mundo.
Sí.
Venís de África, pero
sí.
Venís de la India, venís de Tailandia, ¿no? Es verdad que tenéis una diversidad enorme, ¿no? Y tenéis un sentimiento de acogida grandioso, ¿no? Entonces me imagino que eso sería fácil.
Sí, sí. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y he tenido la oportunidad de experimentarlo en Francia e incluso en otras partes del mundo. Como has dicho, yo en Roma, bueno, he tenido la oportunidad de viajar y de descubrir un poco la misión de los hermanos en Asia, en África y aquí también en Europa.
Pero Jean-Paul, yo me pongo en tu lugar, un senegalés apuesto como tú, alto, así, de buen ver, llegas ahí a Francia. Tenías muy claro que querías ser hermano. O sea, esa opción que tomaste por seguir a Jesús de esa manera, me parece un acto de generosidad grande, ¿no? Y dar tu vida de esa manera. Claro, conocemos a gente religiosa, pero hoy que las vocaciones son cada vez menores, ¿no? y que detrás de cada acto como el tuyo vemos el acto de generosidad y de compromiso, y a veces nos parece increíble, ¿no? Digno de alabar, pero yo me pongo en tu lugar y, madre mía, o sea, tuviste que rezar mucho también, ¿o no?
Bueno, la oración sí, eso es uno de los medios capitales, es muy importante, pero tampoco tengo la impresión, bueno, la sensación de hacer algo muy extraordinario. Es importante que nos dejemos llevar, guiar por el Señor. Yo me he comprometido en esta vía de servicio porque he visto a gente servir, a hermanos sirviendo. No digo que todo era fácil, no era el caso en absoluto, pero bueno, sirviendo, cada día rezando con los hermanos, ofreciéndolo todo al Señor, que es el que nos llama. Esto también ayuda mucho, y la vida también con los hermanos, porque nosotros, la vida comunitaria es muy, muy importante. Con la ayuda de los hermanos, nos llamamos hermanos, es una palabra muy importante. Nadie es hermano solo, es hermano de otros o de otro. Entonces, necesitamos cada día, bueno, presentarnos ante el Señor, ofrecerle todo nuestro ser, toda nuestra actividad. Es lo que normalmente hacemos cada día. Al levantarnos, al reunirnos en la capilla, todo lo que hagamos, tenemos que saber que no nos hemos enviado nosotros mismos, sino que el Señor, Él mismo nos envió. Uh-huh. Él mismo nos dice que sin yo no podéis hacer nada. Y esto lo creo. Así es.
Luego, hermano, te preguntaré más cosas de tu trayectoria vital, lo que has hecho, porque has estado en Roma muchos años, has sido ahí consejero y eso, ¿no? Pero me gustaría que nos dijeras a los oyentes qué es un hermano de San Gabriel o quién es un hermano de San Gabriel. ¿Qué caracteriza a un hermano de San Gabriel? Porque hay muchas instituciones diferentes, ¿no? Con diferentes carismas. Uh-huh. Y a mí sí que me gustaría que nos dijeras qué tiene que tener un hermano para que sea hermano de San Gabriel. Porque incluida la diversidad que es tan rica y tan buena, no significa que sois iguales ni mucho menos. Pero hay algunas cosas concretas que yo creo que las tenéis todos.
Muy bien, pues bueno, un hermano de San Gabriel, pues antes que nada tiene que ser, bueno, un creyente, un cristiano católico. Esto yo creo que cae de su peso. Y nosotros nos dedicamos a la juventud. A la niñez, la infancia, ¿no? Montfort, que es nuestro fundador, San Luis Marie Grignon de Montfort, siempre, bueno, ha querido tener unos compañeros para ayudar a la educación de los más necesitados, la juventud de los niños. Esto fue un deseo muy fuerte en él. Y así fue como en el principio cuatro hombres, pues le siguieron con cuatro compañeros. Ese es el inicio de los hermanos. Y nosotros seguimos este deseo de Montfort de ayudar, de evangelizar a través de la educación.
Y del ejemplo.
Del ejemplo, claro. Y esto es muy importante. África, en Europa, en Asia, por todas partes, esto nos mueve, nos empuja a ir adelante. ¿Dónde están los más necesitados de educación, de conocimiento de Dios, de crecimiento? Y esto no tiene sitio preciso, no tiene frontera. Aquí también, en España, en África, hay gente que tiene sed de Dios, de conocer a Dios, de crecer en la fraternidad. Esto es lo que intentamos promover por todas partes.
Claro, lo que nosotros vemos de vosotros, los que no somos hermanos de San Gabriel, pero como si lo fuéramos porque estamos con vosotros cada día, ¿no? Y creemos en vuestro proyecto. Sí. Lo que vemos de vosotros, primero, que apostáis por la gente más necesitada. De hecho, tenéis proyectos también con gente ciega, ¿no? Con gente sordomuda, ¿no? Que sí. En el momento en el que Montfort empezó a correr esos caminos, pues eran gente de lo más necesitada, ¿no? Más sí. que otros, quizá. Y ahí estuvo acompañando y ayudando, y la gente que vino después también, ¿no? Lo que veo también es que soy gente sencilla. En general, soy sencillo, soy gente muy afable, muy fácil de tratar y de hablar. No os ponéis muchas caretas ni pretendéis ser más que nadie. Yo creo que soy gente muy fácil para poder hablar y comunicar, ¿no? Y eso creo que no es común. Yo, sinceramente, creo que otras instituciones que también son buenas y hacen el bien, pero a lo mejor tienen otros perfiles. Yo en los hermanos de San Gabriel veo gente con la que es muy fácil estar, ¿no? Eso. Luego soy gente muy, muy hospitalaria, ¿no? Eso que tú decías, cuando llegas a Francia, ¿no? Y cómo te reciben los hermanos. Creo que el sentimiento de familia, de fraternidad, sí. es algo que lo tenéis en vena, ¿no? Y que os sale enseguida, ¿no? Y que procuráis siempre que la gente se sienta cómoda y se sienta bien, ¿no? Quizá al venir de tantos lugares diferentes del mundo, ¿no? Pues habéis aprendido a valorar la diversidad y a naturalizarla como algo normal, ¿no? Somos diversos y es una alegría que Dios nos haya hecho diversos, ¿no?
Yo creo que tienes razón. La sencillez es una de las cualidades de nuestro Dios. Dios es simple, no es complicado. Y si queremos, bueno, ser accesibles a la juventud, a la niñez, pues tenemos que promover esta sencillez, ser acogedor. Y esto yo creo que es lo que he podido, como has dicho, experimentar en Francia, y es lo que intentamos promover por todas partes. Porque el orgulloso, la persona que, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Llena de sí misma, pues es difícil de acceder. Por eso yo creo que un hermano tiene que vivir, pero de verdad, la horizontalidad. Somos hermanos. No somos superiores, somos hermanos. Así podremos ir juntos, subiendo hacia nuestro ideal, nuestro Dios. Esto es lo que, pues, creo entender y es lo que intento vivir.
Porque una vez que estás en Francia, estás en coles, me imagino, porque había un montón de colegios en Francia, ¿no? Pero llega un momento que estás en Roma, ¿no? Porque eres asesor, ¿no?
Sí, después de los estudios en Francia, pues volví a Senegal a servir en unos colegios. Y de ahí, pues me mandaron otra vez a Francia para una formación. Y me, bueno, entregaron la formación de los novicios, un servicio que desempeñó durante 2 años, y de ahí me llamaron otra vez para otra responsabilidad, que es la de superior provincial de los hermanos de la provincia de Senegal. Y fue en este servicio que, pues, durante un capítulo general en Roma, que me eligieron como asistente general. Y
es un puestazo, ¿eh? En la institución, eso es de lo más alto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Asistente general de la congregación, bueno, encargado de la parte francófona de la congregación, bueno, de África. Y nada, estuve ahí en Roma 12 años como asistente. ¿Un asistente qué es? Pues un asistente es un hermano, bueno, con un servicio determinado, y yo hacía un poco el link entre las secciones, las partes francófona de África con el Consejo General en Roma. Esto me llevó a visitar muchas veces, muchos años, a estas partes de África que son las más débiles, digamos, desde el punto de vista económico, menos desarrollados. Y
¿qué son cuáles? ¿En cuáles está en África las hermanas?
Bueno, son, yo puedo citar, bueno, Senegal, Guinea Conakry, Burkina Faso, Congo Kinshasa, Gabón, Camerún, Central África, Congo Brazzaville, Ruanda, Burundi. Bueno, son los países que tuve que acompañar durante 12 años.
Pero es que es importantísimo, porque nosotros hablamos a veces en el cole de que, bueno, que hay que ver el árbol, que es muy importante, pero el que ve el bosque, que sí, es el que ve todo, ¿no?
Sí, sí.
Es el que tiene una visión general que es muy útil para todo el mundo, para saber dónde estamos, ¿no? Y tú que viste el bosque, el bosque africano y el bosque europeo, ¿cómo ves a los hermanos de San Gabriel? ¿Por qué sigue siendo necesario para este mundo y para la obra de Dios los hermanos de San Gabriel? ¿Por qué se necesita a los hermanos de San Gabriel? ¿Qué es lo que viste en esos viajes, en esa visita a lugares de misión?
Bueno, si se tratara de trabajo del campo laboral como en una empresa, yo diría que nosotros, hermanos San Gabriel, como otros hermanos, como otras congregaciones, no estamos cerca de no tener trabajo. Es muy importante, porque en África, pero también en algunas partes de Asia, hay todavía mucho que hacer. Y sobre todo desde el punto de vista de las infraestructuras. No pedimos nada sino para hacer escuelas. Por eso somos muy agradecidos respecto a España y las provincias de la congregación que ayudan mucho para la construcción de aulas, de, bueno, esto es, yo creo que es muy importante, porque la alfabetización, la enseñanza, la educación todavía tiene que ir mucho, mucho, mucho más lejos. Por ejemplo, este año, como probablemente lo sabes, los esfuerzos de Cuaresma de las instituciones gabrielistas en España irán a Guinea. Guinea que forma parte de la provincia de Senegal. Y esto me ha llenado de alegría, porque ya sé que lo necesitan mucho, mucho, mucho. mucho. Y esto, cuando sabes que el país tiene recursos, pero ¿a dónde van los recursos? ¿A dónde van los recursos? Tienen mucho, pero nosotros, yo creo que trabajo tenemos. Los hermanos de San Gabriel, en el campo de la educación, seguirán teniendo algo que hacer a través de su compromiso, a través de su dedicación, a través de su fe en el Señor.
Hay una cosa que me gustó mucho. Creo que fue la otra vez que viniste con el hermano indio, ¿cómo se llama? El
Pratap,
eso. Sí. Que también estuvimos aquí en Radio San Gabriel. No sé si fue él o alguien de Tailandia que me decía que en su colegio, que era un colegio enorme, enorme de 4.000, 5.000 alumnos por ahí, bueno, pues que estaban las tres religiones, que había musulmanes y profesores que lo eran también, y profesoras, que había hinduistas, ¿no? Y que había cristianos. Y que esas tres religiones tenían cabida en el centro educativo y que no presentaba ningún problema, que era algo natural, que se relacionaban entre sí de una manera fluida y que no tenían ningún tipo de problema, ¿no? O sea, que podían convivir tres fes en tres dioses diferentes sin ningún problema.
Bueno, es lo mismo, pasa lo mismo en África, en Senegal, al menos. Ya sé que somos, como he dicho al inicio del programa, que somos una minoría, somos muy pocos, y la mayoría de nuestros alumnos son musulmanes. Hasta recientemente no había problema, pero bueno, yo creo que hay gente de fuera que empiezan a influir, a traer ideas un poco que van hacia la división, pero eso es un poco marginal. Pero sin los alumnos musulmanes no podemos. No tenemos alumnos. A veces en una aula tienes solo de los 40 o 45 estudiantes que hay, tienes solamente 5 católicos. Y generalmente, bueno, siempre, digamos, respetan a los católicos. Siempre al inicio de la jornada hacen la oración. Y todos de pie. Es que respeto mutuo hay. Como he dicho, yo soy de un pueblo musulmán. La única familia de mi pueblo.
O sea, tú le saliste de rana.
Sí, es que así es.
Pues es que cuando estuvo el hermano Prat me preguntó precisamente cómo, si teníamos familias musulmanas y cómo estaban en el centro, ¿no? Y curiosamente sucedió que en ese momento había una de las familias musulmanes que estaba en secretaría pues gestionando alguna cosa, ¿no? Entonces yo la llamé porque además lo llevaba muy bien con esta familia que tiene aquí sus hijas y es encantadora. Y dije, mira, pregúntala directamente a ella cómo se siente en el colegio. Y bueno, pues la respuesta fue muy buena, muy acogida, muy, muy bien, ¿no? Y sé que sienten así. Y sé también que muchas familias musulmanas que han pasado por aquí pues han sentido lo mismo. Nosotros somos católicos, somos cristianos y nos lo creemos y creemos que en el Dios de Jesús, pero también es verdad que cuando vienen familias musulmanas, lo que nos gustaría, a mí por lo menos, en mi opinión personal, es que sean buenos musulmanes, ¿verdad? Que vivan su fe a tope, porque el Dios del Islam es tan, tan bueno como el Dios cristiano si uno vive las cosas de verdad, ¿no? Y sí, de hecho, los místicos sufís hablan de Dios de una manera muy parecida a los místicos cristianos, ¿no? Cuando al final se profundiza en la fe, pues hay cosas que se parecen mucho, ¿no? Entonces, el objetivo de un cole como el nuestro, que es un cole gabrielista, que alberga musulmanes y alberga hinduistas, es que la gente viva su fe compartida con otros y que la viva desde el amor, desde la compasión, desde la ayuda al otro y ya está, y que cada uno diga el nombre que quiera, pero que al final seamos capaces de colaborar para hacer un mundo mejor, ¿no? No la división como otros quieren por otras razones, ¿no? Sí, al final, qué bueno que la gente crea en algo, ¿no? Porque si cree bien, los dioses los que uno pueda creer van a ser buenos para la humanidad, ¿no? Porque así es nuestro Dios, que es Jesús, ¿no? Y en el que creemos profundamente. Pero bueno, la gente que tenga otras fees, pues perfecto, que la vivan a tope. Que nuestro objetivo no es convertirles ni mucho menos, ¿no? Y eso es lo que a veces en las reuniones con las familias que llegan nuevas, ¿no? Que son musulmanas y quieren venir a este colegio porque tenemos las referencias. Yo en eso, pues la verdad es que les tranquilizo, pues no os preocupéis, porque no tengo interés de que vuestros hijos cambien de religión, ni mucho menos. Pero sí que sean muy humanos, que ayuden a los demás, que lo vivan como Dios quiere que vivamos, ¿no? Y yo creo que soy muy gabrielista. Yo, por lo menos lo he aprendido de vosotros. Es lo que yo he visto que nos transmitís cuando, cuando venís aquí. Bueno, Gianpaolo, y de repente, bueno, estás en Roma, que Roma es una ciudad preciosa, maravillosa, que el año pasado yo estuve con los alumnos de bachillerato y este año creo que voy otra vez. Un lugar perfecto para vivir, 12 años ahí viviendo, y te vienes a Madrid.
Sí.
¿Pero por qué?
Mira, yo después de estos dos mandatos de 6 años, 6, 6, 12, pues eligieron a otro asistente de África y me ofrecieron un tiempo de descanso, un poco. Yo me dije, descansar, puedo descansar en África, pero me ofrecieron otras posibilidades, ¿eh? Tengo que decirlo. Y yo tenía ganas de repasar un poco mi español. Ya ves cómo intento, pero no es fácil.
Hablas perfecto.
No, es que, bueno, yo vine aquí en año sabático para descansar, para repasar un poco el español. Y para, bueno, vivir como hermano. Conozco un poco la provincia de España y quería pasar este tiempo con los hermanos. La verdad es que, y no estar ahí sin hacer nada, pero observando y, bueno, ahora, ¿qué hago? Estudio un poco teología, pero no para buscar un diploma o no sé qué, no, para utilizar de una manera buena el tiempo que me ha sido ofrecido.
Pues es que hace un año más o menos estuvo por aquí en el estudio un misionero y él decía que ahora la misión no está en África, sino que está en Europa. Que tenéis que venir de África y otros lugares a reconducirnos, a enseñarnos dónde está Dios, porque parece que nos hemos nublado un poco y no le vemos en nada, ¿no? Y eso que hacíamos nosotros antes, que tú dices con batas blancas y con cinturones, ¿no? Pues ahora tenéis que hacerlo vosotros. Entonces, creo que tienes que favorecer que hermanos africanos, hermanos de la India, de Tailandia, ¿no? Vengan a Europa y vengan a España y vengan a San Gabriel de Madrid a que estén aquí, porque su presencia es necesaria, porque para que esta obra continúe, es verdad que los hermanos de españoles han dejado un gran pozo en los profes, pero necesitamos vuestra presencia. Entonces, yo creo que ya se está haciendo, ¿no? Animando una comunidad internacional, ¿no? En Cataluña ya se está haciendo. Creo que es un movimiento que en la institución gabrielista tenéis que favorecer. Os necesitamos. No sé qué piensas tú, pero yo creo que os necesitamos.
Sí, bueno, primero somos de la misma familia, la familia gabrielista, esto es una verdad, y que aquí o en Asia o en África, bueno, tenemos que promover esta fraternidad, esta unidad. De la misma manera que los hermanos de Europa, de Occidente, han ido ahí a África, a Asia, para ayudar y siguen ayudando, de otra manera. Yo creo que, bueno, es pertinente que, pues, dentro de lo que cabe, que gente de fuera de España, gente de África o de Asia, puedan, pues, ayudar. No es, bueno, sé que no es fácil, hay muchas cosas que pensar antes, pero sería bien para que pueda continuar la obra y sobre todo pues esta herencia que hay. Yo no tengo opinión contraria, no. Bueno, habrá que pensarlo y prepararlo porque tampoco, bueno, los hermanos que vienen de otra parte del mundo, con otras realidades. Y esto no es solo para San Gabriel, sino para todas las congregaciones, eso se prepara. Nosotros, por ejemplo, no somos sacerdotes. Bueno, un sacerdote aquí puede celebrar la misa y hacer muchas otras cosas. Somos educadores, somos enseñantes. Y esto, en este ámbito, la cosa no es tan fácil. No. Bueno.
Hombre, lo que tú has hecho, me parece muy difícil, ¿eh? No cualquiera sale de Senegal, se va a Francia. Tiene esa capacidad de adaptación y de aprendizaje que has tenido tú. Yo entiendo que no es nada fácil y que has visitado pues, a la institución en todos los lugares, has estado en Roma, ahora está en Madrid. Yo creo que es un fuera de serie, pero pero bueno, os necesitamos. Yo sí que me gustaría decir aquí, por si nos escuchan gabrielistas por ahí, ¿no? Que Europa y España y Madrid os necesita vuestra presencia. Porque, bueno, pues sí, tendréis que aprender un idioma mejor o lo que sea, pero bueno, casi, eso casi es lo de menos. Yo creo que vuestra presencia física, el estar aquí, el mirar y decir, bueno, pues hay continuidad, lo que inició Monfort aquí sigue, ¿no? Personas tan generosas que habéis dado vuestra vida por la institución, creo que es un ejemplo, y has hablado de ejemplo, ¿no? Unas cuantas veces, que nos hace mucho bien.
Sí, sí.
Por eso España, donde los hermanos están haciendo mayores, ¿no? Y la verdad es que han hecho su misión y la han hecho muy bien, pues necesitamos que se nutra ahora de gente que vengáis y de las que podamos seguir aprendiendo. Yo hace poco estuve un hermano de la India, ¿no? Un superior de la India que estuvo aquí contándonos los proyectos de la India y yo aluciné, la verdad. Bueno, yo y todos alucinamos. Porque nos contabais proyectos allí que, de convivir con gente en malísimas circunstancias vitales, vivir con ellos, ¿no? Sí. Creo que también teníais un grupo de apoyo a personas transgénero, ¿no? Algo que a lo mejor aquí en Europa o en Occidente pues se valora de alguna manera, vosotros estáis ahí comprometidos en primera línea, ¿no? Y a veces pensamos que los europeos estamos avanzados en nuestra manera de pensar y en la práctica, los hermanos San Gabriel, cuando venís, nos hacéis cosas que nos dejan, vamos, completamente alucinados. Esta gente realmente está donde Dios quiere que estén. Están comprometidos con la vida y con la realidad. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, yo creo que necesitamos, yo reitero, necesitamos comunidad internacional en España y en Madrid. Necesitamos que los hermanos San Gabriel os hagáis presentes, que vengáis y nos contéis y podamos aprender. Así que eso es una tarea que te pongo, Jean-Paul. Tú que tienes muchas influencias, que te conocen en todos los sitios, yo, vamos, te pongo esa tarea, de transmitir que os necesitamos.
Vale.
Te lo voy a recordar, ¿eh? Cuando comamos todos los días, ¿cómo va lo nuestro?
Sí.
Bueno, pues estamos llegando al final del programa. No sé si quieres decir algo, Jean-Paul, que no hayamos dicho, algo que no te haya preguntado, alguna cosa que tú consideres que estaría bien decir. Yo te dejo este tiempo para que digas lo que quieras.
Pues yo quisiera, antes que nada, agradecerte por la invitación que me has ofrecido y pues agradecer también a, a los oyentes por su, su comprensión, porque no es fácil para mí. Y bueno, decir mi alegría de estar aquí con los hermanos y de ver la obra que intentar llevar adelante, no los hermanos, sino sus colaboradores, los hermanos de hoy, entre comillas, que son que sois vosotros. Lo que hacéis, yo he tenido la oportunidad durante dos ocasiones en Zaragoza de participar en los encuentros de la
del equipo Misión Compartida.
Misión Compartida, sí. Y esto siempre me ha impresionado, me ha llamado la atención, cómo tenemos que, no somos, repito, hermanos solos, somos hermanos con los demás. Y esto es muy importante. Esto me da una idea porque hoy en día en las misiones que no conocen la, vuestra situación, o sea, las misiones que aún tienen hermanos, jóvenes, en Asia, en África, a los laicos les suelen, bueno, mirar, no con desprecio, no, pero quedaos ahí y nosotros aquí. Mientras que tenemos que colaborar y descubrirnos unos a otros, descubrir sobre todo la misión y sus implicaciones. Si realmente creemos en la misión, si no somos herederos del mismo padre, Montfort. Montfort trabajó con laicos, tuvo colaboradores para llevar a cabo lo que hizo. Entonces, los hermanos no somos propietarios. No somos propietarios. Somos elementos de un mismo edificio con vosotros los laicos. Entonces, eso, mi estancia aquí, al menos durante estos 6 meses, 7 meses, me ha enseñado esto. Y el mensaje que quisiera compartir con mis hermanos de África sería esto, que los laicos pues sean más a gusto y, bueno, participantes en la misión. No son como empleados, tú haz esto, tú, no. Son miembros, si creen realmente en su misión. Y si nosotros también lo sabemos, porque estamos presentes hoy, pero mañana nos mandan en otra comunidad, en nuestra misión. Y la misión sigue, con nosotros o sin nosotros. Entonces, colaborar, como hacéis aquí, esto me, bueno, ya no hay hermanos, pero los hermanos al menos prepararon, os prepararon vosotros para que llevéis a cabo lo que estáis haciendo. Esto es la lección que retengo yo de lo que he experimentado aquí. Y os agradezco realmente vuestra fe en lo que hacéis. Lo que hacéis, incluso hoy que ya no hay hermanos en las instituciones. Nada, muy contento y doy gracias a Dios y pues haré lo que pueda para
eso.
Animaros.
Te lo voy a recordar, ¿eh? Bueno, Jean-Paul, hermano Jean-Paul, pues muchísimas gracias por esto que nos has regalado, que creo que ha sido un momento precioso. Eduardo, que está al otro lado, y Eddie me dicen que sí, gracias por también hacer posible este programa y pondré este programa en el chat del claustro para que todo el mundo lo escuche, porque yo creo que bueno, te van a pedir autógrafo, te van a pedir fotos ahí. Yo quiero una foto con Jean-Paul. Nada, pero yo creo que está muy bien. Yo creo que conocer lo que hay detrás de un rostro, ¿no? La vida que hay detrás, las decisiones, yo creo que, no sé, te ayuda a comprender todo. Y yo creo que los hermanos de San Gabriel y el mensaje gabrielista y monfortiano, creo que es necesario para el mundo y para las personas. Y nosotros, que somos un cole que está en Carabanchel, en un barrio humilde, creo que es la elección que mejor habéis podido hacer, porque nuestros alumnos son maravillosos, nuestras familias también. Combatimos a veces en cosas, porque a veces vemos las cosas de diferente manera, pero es un lugar maravilloso para estar y para trabajar. Sí. Y es una elección vuestra. Yo creo que el gabrielismo se ha de seguir sosteniendo en el mundo, porque es bueno y porque es necesario. Así que muchas gracias a los hermanos y
muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Yo os deseo buena continuación, buen resto de Cuaresma para los cristianos.
Y feliz día San José. Que tengo feliz que decir que José Luis, nuestro cura, hoy ha hecho una alabanza enorme a la figura de San José. Un José que también fue elegido por Dios. Dios eligió a María, pero también eligió a José, y gracias a él pues somos cristianos también. Sí. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands,